Canda Show con Rafael Candanedo.
Hablar un poquito sobre el poeta José Franco y algunas experiencias que tuvimos pues con él y que pueden ayudar pues a configurar pues la vida de José Franco, que fue una persona que tuvimos pues el privilegio de tratarlo. Una de esas personas que lo trató es mi colega y mi contertulia, Carmen Boy Marciac. Carmen tuvo oportunidad de tratarlo y yo también, así que Carmen es una manera de nosotros homenajear a quien se nos fue hoy. A las 11 de la mañana falleció el poeta José Franco, a las 11 de la mañana de hoy, 9 de mayo de 2022, en Las Tablas, donde él estaba radicado. Tenía 86 años, tuvo una vida pródiga. Él fue poeta desde muy joven, desde la adolescencia ya él era poeta. Escribió novelas también, varias novelas, y también escribió cuentos. Fue diplomático, estuvo de embajador en Argentina, en Uruguay, otro país más que ahora no recuerdo. Estuvo un tiempo en la época justamente del régimen militar, y él estudió en la Escuela Normal de Santiago y también en la Universidad de Panamá. ¿Qué anécdota de él recuerdas, Carmen, que puedas compartir?
Bueno, la verdad, profesor, que primero me agarró por sorpresa. Ya el poeta Franco tenía varios años que no lo veía acá en Panamá, porque se había mudado, tal y como me lo había dicho su nieta en su momento. Pero definitivamente que de lo que yo puedo recordar del poeta Franco y el tiempo en que yo colaboré con él en el INAC, más que nada era ese carácter alegre. Era un hombre de un carácter alegre, de todo sacaba risa. A veces yo no sabía si las anécdotas que me contaba habían sido inventadas por esa mente prodigiosa o realmente habían sucedido, pero la cuestión es que siento que Panamá hoy ha perdido a un hombre ilustre, que inclusive fue galardonado por la reina de Inglaterra en su momento.
Para sí, que sepa, correcto.
Sí, correcto. Él ocupó el INAC, Panamá Defendida, que fue traducido a varios idiomas. Un hombre de hogar, de principios, un hombre, como él me decía, que había sido muy bohemio. Bueno, es propio de los poetas, sí. Con un alto valor moral, con una familia preciosa, con unos hijos hermosos y muy, muy siempre con la mente muy claro en hacer, en tener y hacer las cosas correctamente, sobre todo eso.
Sí, sí.
Que
bueno,
intentó llevar la cultura a otro plano, muchas cosas se lograron, otras pues no, pero definitivamente que por ese amor a la cultura, a la poesía, a todo lo que envuelve ese mágico mundo de lo que es la cultura.
Sí. Y bueno, tú, Carmen, que bueno, también eres periodista y te dedicas a la política y también al periodismo, él tenía una empatía especial por la gente del periodismo. Él comenzó, como comenzaban pues la mayoría de las personas como él, en los medios impresos. Él trabajó en periódicos como periodista, y yo tuve la suerte de coincidir con él como un año, poco más, como comentaristas con Julio Miller en Encontremos Soluciones, que era a través del canal, era RCM, que ahora es el canal Next. En ese tiempo se llamaba RCM, y lo dirigía Julio Miller, y él fue uno de los creadores, y además él tenía un programa de comentarios a una hora buena, creo que a las 7, 8 de la mañana por allí, y íbamos una vez a la semana, y en varias ocasiones me tocó coincidir con él. Y después que terminábamos de hacer nuestros comentarios, lo que fuere, nos íbamos a tomar café juntos, con unas tortillas, unas cosas, y en algunas ocasiones llegamos a su casa, porque en una época él vivía en Parque Lefebvre.
Es correcto, esa fue su última residencia, sí.
En la capital. Y entonces llegábamos al Waikiki, allí en Parque Lefebvre, y muy cerca estaba su residencia, así que en varias ocasiones coincidimos, coincidíamos también en las ideas, no teníamos, no había problemas, a pesar de que él, pues, siempre era más filomilitar que uno, ¿no? Uno tenía una visión diferente, pero eso no era problema con él. Y él, de alguna manera, respetaba mucho el hecho de que uno fuera periodista. Y bueno, todos lo respetábamos, lo queríamos mucho. La relación con Julio Miller también era muy, muy buena con él, muy interesante. Y bueno, coincidimos como más de un año allí haciendo los comentarios, pero además tuve la oportunidad de ir a su casa y recuerdo mucho que él me estuvo durante varias semanas invitando y me decía que había una fiesta del Chivo. En esos días había salido una novela de
La
Vargas
fiesta del
Llosa que
Chivo,
se llama La
sí.
fiesta del Chivo, que es una novela histórica sobre las andanzas de un dictador, Rafael
Así es.
Trujillo, de República
Así es.
Dominicana. Una novela que fue muy, muy comentada y llamó mucho la atención en esa época. Y bueno, para esos días, el poeta comenzó durante un mes a decirme: oye, te voy a invitar. Yo primero pensé que me estaba vacilando. Yo pensé que era que se estaba subiendo en el título. Oye, ¿y si ocurrió la fiesta del Chivo? En la casa, ahí en Parque Lefebvre. Y en efecto, él compró un chivo y había un hombre que ahora no recuerdo, me parece que el chef era de origen emberá. No estoy tan seguro, pero alguien debe saber que es un emberá que cocinaba, era cocinero de la Policía Nacional y Torrijos, Omar Torrijos, lo vio y le consiguió una beca para que fuera a estudiar a Francia. Así que el hombre había estudiado cocina en Francia y ya en esta época creo que ya no está, bueno, estoy ya como en el año 2000, 2000 y algo. Ya él no trabajaba en la Fuerza de Defensa ni nada de eso, así que él cocinaba por ahí al que fuera y ha cocinado ese chivo y allí tuvimos como unos 10 o 15 comensales. O sea, hubo la tal fiesta del chivo y yo pensé, yo estaba
¿Quieres
como toda la
libro?
porque yo pensé que él me estaba era vacilando y yo pensé que de esas invitaciones que nunca se cumplen y sí la cumplió y todo. Y allí había dos pinos. Y
Sí.
yo no sé si él lo organizó de esa manera, pero la luna estaba entre los pinos. Y él escribió un poema que se llama La luna entre los
Luna entre
pinos.
los pinos.
Y era verdad que la luna allí, ese día, no sé si la actividad se hizo para que tuviera la luna allí, pero estaba la luna entre los pinos. Así que fue una. Y tuve otra par de veces en esa casa, pero la que más recuerdo fue el día de la fiesta del Chivo.
La fiesta del chivo por el libro. Bueno, fíjese que él fue un hombre muy amante de las letras y de las artes. Recuerdo que durante su paso por el INAC, aperturó nuevamente la escuela de teatro. Inclusive él promocionó y fomentó el teatro como cultura, el teatro rodante, como le dije yo, y teníamos al profesor Aurelio Paredes, que estaba allí, que nos dirigían las obras y siempre eran obras con un mensaje que llevábamos a los diferentes, y digo llevábamos porque esa es otra faceta, el teatro, la música y todo eso que me apasiona. Y entonces llevábamos las obras a diferentes partes del país como una manera de llevar también la cultura a las personas que en su momento pues quizás no puedan pagar una entrada a un teatro nacional o a otro teatro, entonces se les llevaba a las comunidades con actores reales, pues carne y hueso,
Sí.
y viajábamos, recuerdo que una vez estuvo también con nosotros en una de esas giras el profesor Carlos Bromley, también
Sí.
Celide Rosales, también estuvo con nosotros, y muchos otros artistas que son conocidos.
Sí. Y bueno, su obra realmente es magnífica, él es un maestro. Y realmente él escribió varias obras de poesía. También las novelas, hay una novela justamente sobre la invasión, hay otra novela sobre estos barcos que fueron hundidos en la bahía. Él me dijo una vez, yo pienso que él a veces agregaba cosas porque me dijo que en la bahía había 500 barcos que habían sido hundidos. Yo no puedo creer que haya habido tantos barcos porque bueno, sí llegaron aquí de Sudamérica, especialmente de Perú, llenos de oro. Y entonces, por algún motivo se hundían, o cuando hubo piratas por aquí los hundían, pero no creo que puedan, él me dijo 500. Yo le dije,
Bueno,
crees que es mucho, dice, no, no, en los 3 siglos que hubo fueron 500, bueno, no sé. Y él escribió una novela justamente sobre el tema de los barcos hundidos con oro y que dice que hay millones y millones aquí en la bahía. A lo mejor podemos pagar la deuda externa, ¿no?
Sí,
En esos
fíjese,
millones.
a mí también me hablaba sobre eso, sobre los barcos hundidos en la bahía y bueno, yo lo escuchaba, pero no me parecía, pero como él lo decía y yo sabía que era un hombre ilustrado y también me hablaba
Sí.
en el Portobelo, también me contaba y me decía
Sí.
las historias. Pienso que sí tiene que haber, sí puede haber algo de eso. No sé si 500.
Sí.
Pero por supuesto Panamá fue paso obligado del oro y de la plata y de todas las riquezas que iban de un lado hacia
Sí.
otro, casi puede ser.
Tanto por el sur, acá en el Pacífico, como por el norte en el Caribe, en
Sí,
ambos.
claro, entonces, y prueba de eso es que todavía el mayor puleyo que le
Ah,
encanta
sí.
andar por todos los senderos y los caminos de cruces, todavía, y que es un conocedor experto. Experto, ojalá algún día pueda conversar con él,
Sí, por supuesto.
ha encontrado, por ejemplo, pedazos de botellas de la época u otro tipo de cosas así que realmente te hablan, te dicen, aquí estuvieron. Entonces,
Sí.
yo pienso que sí tiene que haber habido algo de verdad. Por supuesto que como todo buen poeta, como todo buen
Narrador.
hombre. Si lo narra de una manera que uno queda embelesado con la historia, y es que eso también es
Sí.
porque tú tienes que captar la atención de tu lector. Y entonces él lo
Sí.
hacía de una manera que de verdad uno se quedaba pensándolo.
Sí. Siempre me llamó la atención y esto, yo nunca lo vi, pero me lo contaron otras personas y personas muy serias, que como en dos ocasiones el poeta él mismo anunció por los periódicos que se había muerto. Y lo que él mandó su gacetilla de que ha muerto el poeta Franco, ahora murió de verdad, pero antes y alguien me dijo hace poco que lo hacía para ver quién iba a dar el pésame y quién realmente se conmovía de que él se hubiese muerto, ¿no? Pero él mismo hizo la noticia y después se supo. Es más, creo que en una ocasión él dirigía el periódico. Él mismo dirigía el periódico, así que él escribió su propia historia. Entonces, era una persona así, ¿no? Era un. Y una persona, pues, de Calobre. Yo creo que Calobre, que es
Calobre,
un lugar tan bello, tiene esa, la Silampa, la cascada esa, tiene unos ríos preciosos, montaña y todo. Yo creo que no ha tenido una persona tan meritoria como el poeta Franco, que ha sido uno de los más ilustres de Panamá.
así es, y que definitivamente deja una huella imborrable.
Sí.
Imborrable en su paso por esta vida y como yo lo puse hoy cuando me enteré de su muerte,
Sí.
ahora era inmenso en vida y ahora es mucho más inmenso en la eternidad.
Es correcto.
Yo creo, yo siempre pienso, bueno, ninguna desaparición física es agradable, definitivamente que no. Pero yo siempre pienso que las personas debemos, cuando se nos va un ser querido, más que entristecernos, debemos alegrarnos de haber tenido en nuestras vidas a personas que destacaron o familiares que nos quisieron, porque pasa mucho, tantas personas en el mundo, tener en su familia o tener una amistad así, y que nosotros los seres humanos lo tenemos, y con la seguridad, pues, que nos das nuestra fe de que en algún momento, cuando sea el momento, nos volveremos a encontrar y recordar siempre las cosas buenas, sobre todo recordar las
Sí.
cosas buenas que nos dejan.
Bueno, Carmen, te agradezco muchísimo que hayas compartido tus anécdotas y yo compartir las mías en tributo a una persona que tanto tú como yo y como muchos otros panameños, y no solo panameños, admiraron mucho, quisieron mucho y que lo recordamos así tan bonito como tú lo dices. Yo
Y
creo que con
esperemos,
Panamá
esperemos,
defendida, ya el
o oh,
poeta
sí,
pasó a la inmortalidad. ¿Qué ibas a
así
decir,
es.
perdón?
Sí que esperemos que también que las autoridades le den la relevancia y prominencia que se merece el poeta Franco en nuestro país y el legado que deja en la historia.
Excelente. Fuerte abrazo, Carmen, que la pases muy bien.
Canda Show con Rafael Candanedo.